noches, soy Miguel Iríbar, esto es Cambiando de Tercio, el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. El programa que además, hoy, cuando esto se emite, que es 11 de febrero, hace prácticamente un año, en unas horitas va a hacer un año, porque el primer programa, 12 de febrero de 2019, vino este mismo señor, tuvo el favor de, o sea, tuvo el rollo de hacerme el favor de venir a la primera al cigoto de lo
que
era
esto. O sea, que esto es el cumpleaños.
Es tu puto cumpleaños.
Estamos celebrando. Es tu cumpleaños.
Es mi cumpleaños que celebro contigo, que también es tu cumpleaños.
Claro,
de Cambiando
de Tercio. Joder, pues muchísimas gracias. Me hace mogollón de ilusión,
bueno,
además.
Nacho García, para el que no haya visto.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Ha estado de... Bueno, naufragó. Hemos visto por su barba que tuvo un naufragio.
Sí. Hay un momento en el que tienes barba y todo el puto mundo tiene que tener una opinión sobre la barba, una opinión que tú no tienes. No tengo barba por ninguna razón, más que pues que llevo mucho tiempo sin afeitarme. Qué bien te... pues cada cosa que digas, qué bien te queda la barba, qué mal te queda la barba. Estoy hablando de otra cosa.
Bien. No has estado en una isla gritando, ¡Wilson!
Nada. Ni voy por el metro arañándome la cara. ¡A correr! ¡Ya viene el coronavirus! No pasa nada, todo está bien. Joder, pues me hace ilusión que me llames para el cumpleaños.
Sí, tío, es que realmente es eso. Mira que he dejado de fumar, esto ha pasado en un año.
Suele pasar cuando paras, que te viene toda la hostia.
Me está viniendo
de
todo.
Salud.
Pero sí, efectivamente, el año pasado, que estaba yo bastante nervioso, dije, joder, voy a llamar a alguien, a un colega con el que me sienta tranquilo, confiado, con el que si en un momento dado todo queda tan mal que no se puede emitir...
No pasa nada.
De repente
no
digo, tío, yo te invito a comer, tío, lo siento. O sea, sí, realmente estaba todo como pensado para estar curado en salud y pasaba, porque realmente fue como el piloto que decidimos emitir.
Yo me acuerdo del rato de antes de grabar el año pasado.
Sí.
Esa conversación antes de 2 horas mirando cómo funcionaban los cacharros para ponerlo todo a grabar. Bueno, aquí me han dejado esto.
Con apuntado. Los papelitos que no había
con
dejado
los papeles
Castelo.
Que ha dejado Castelo para que la gente sepa cómo funciona esto y no romperlo, porque aquí, porque esto es común.
Totalmente.
Y aquí viene mogollón de peña a grabar, y ahora estamos nosotros, pero ahora nosotros nos vamos y vienen dos con un cerdo que hacen un podcast.
Efectivamente.
Que se llaman Señor, Señora y Cerdo, y son un tío y una tía que hablan con un cerdo y dicen, y es el podcast más gracioso que se ha hecho nunca.
Exacto.
Y aquí mirándolo todo, y de repente hay un momento en el que dices, tío, no hay público. O sea, estamos tú y yo solos en una habitación, y hay un momento en el que uno de los dos tiene que decidir, pues estamos grabando. Y empezamos a hablar, si ya estamos hablando, esto como... Y estábamos... Joder, y que fue muy guay ese rato.
Era muy raro.
Y de repente empezamos a hablar, y una hora después dijimos, ah, pues sí que hemos llegado a la hora hablando. No sabíamos si íbamos a llegar a una hora hablando.
No. Pues un brindis con esta jarra de brindar.
Brindis.
Que acaso puede que fuera la misma que usamos
fuerte.
En el día. Hay que brindar fuerte.
Y apoyar. Ah.
Sí. Ayer un colega... Me dice, tío, ¿por qué? ¿Por qué sigues apoyando? Digo, no lo sé, tío, es como una...
Bueno,
no,
es la costumbre. Hay gente que apoya y no folla igual. Bueno, pero...
Si es que no lo hago realmente por follar ni nada, simplemente, no sé, una costumbre.
Sí, bueno, pero es igual. ¿Y por qué choques un vaso con otro al brindar? Coño, joder, pues que es la costumbre. Ya
sí.
Está. Es el protocolo.
Dice, ya estás mayor para brindar así, para apoyar, me dice.
¿Estás mayor para apoyar?
Sí, es como ya estás mayor para hacer ese gesto.
¿Sabes?
Me supo un poco mal.
La vez...
Como cuando eres mayor para no decir el que no apoya no folla, ¿sabes?
A mí me molesta mucho que me digan que estoy mayor para algo. O sea, yo puedo decirlo de mí. Tú de mí no puedes hablar. ¿Sabes la vez que peor me sentó? Pues tenía yo 10 años. Y estaba en la arena, en la playa, con mi familia, haciendo un castillo de arena, con 10 años. Y me acuerdo que vino una niña de 5... que no conocía de nada, porque de esto que los niños son como los famosos, ¿sabes? Que se ponen a hablar entre ellos sin conocerse de tan por ello. Como somos niños, tenemos que hablar. Podemos,
claro,
que puedo
claro,
hablar.
Claro.
Y me acuerdo perfectamente, se me quedó grabado. Vino una niña de mierda, se me puso al lado, se me quedó mirando y dijo, ¿no eres un poco mayor para hacer castillos?
Hija de puta.
Y me, claro, y me dejó reventado.
Claro, como, no,
claro,
no.
Me desmontó porque yo estaba con mi cubito, mi pala, mi movida.
Claro, tan a gusto.
Tan de puta madre, claro.
Claro,
y viene la niña y dice, y me dejó roto, tío, la puta niña de 5 años. Y te doblo la puta edad, te pego un patadón y te reviento.
Claro, tío, o sea, te estrello contra la colmena.
Y que tienes 5 años,
la,
¿sabes?
La almena número 4.
Como te tira el agua no te vuelven a ver, ¿sabes? Que no tienes claro. No tienes potencia de brazo para volver aquí. ¿Qué
Hay
me estás contando?
Perro patada y niños patada, también, claro, claro.
Me gusta que los niños son como los famosos.
Ya, sí, que tienen ahí como...
Es que los famosos hacen eso. ¿No te has dado cuenta? Que dan por... De hecho, ¿por qué hacen como que son amigos entre ellos? Algunos.
Ya, eso es asqueroso.
Ya, hacen una cosa que es como... Bueno, como somos famosos, tenemos que ser amigos y nos llevamos bien. Y tienen unas relaciones de amistad de mierda. O sea, sí. De mierda. Yo he visto famosos con relaciones de amistad basadas en una puta mierda. No se llevan bien, no les gustan las mismas cosas, no se tragan, no se lo pasan bien juntos.
Sí.
Y ahí están, así. Voy a subir un story, que estamos
que incluso
juntos.
Se invitan a cumpleaños.
Se invitan mierdas. A cumpleaños, hacen esta mierda. Claro, el cumpleaños del famoso, con mogollón de famosos.
Sí.
Hay algunos que sí que son amigos entre ellos y bien, ¿eh? No critico todas las amistades.
No, claro.
Pero a veces estás allí, los estás viendo y dices... Solo sois amigos porque sois famosos. Y vais de famosos.
A mí me da mucha grima. Estaba justamente viendo las stories que suelen colgar Vicky de Living Postureo. Que la
hace muchísima gracia Living Postureo.
Que la traeremos en algún momento. De hecho, ya no sé si dentro de 2 o 3 semanas tiene que venir. Y estaba viendo cosas suyas. Y efectivamente... Ella se encarga mucho de vapulear a las influencers, esta que van muy juntas,
sí,
¿no?
Sí,
y ese puntito también de... es que no me sé ni los nombres, me los aprenderé cuando venga ella. Pero, pero ¿sabes ese punto que vienen como que se juntan como 5 y van juntas a no sé
sí,
qué?
Sí, vamos una tiene... a hacer no sé qué.
Uf,
un ¿queréis bolsito. Dejar de generar contenido, gentuza? Eso es como... Hay que sacar
mucho.
Un vídeo de todo lo que hacéis. ¿Queréis ya parar?
Me agobia. Bueno, tú estás hecho un cronista total de entre Lola y el 10 minutos, ¿no? Con tus historias.
Yo ahora me subo unas historias todas las semanas de Lola. Y me...
Siempre Lola, ¿no? Es que de repente digo...
Siempre Lola por una razón muy simple. Porque Lola tiene un reportaje al principio de ricos. Pero de ricos que no son famosos. O sea, Lola tiene un reportaje al principio...
Ah, claro.
De ricos random, pero ricos de verdad.
Sí.
O sea, quiero decir, Vargas Llosa es una puta clase mierda
claro,
de mis
claro.
cojones.
Sí, sí.
Al lado de Lord McIntosh, que sale en la página 3 de Lola, al lado de un helicóptero apoyado.
Claro.
Apoyado con una cara de si se me cae tengo otro. O sea, no pasa
sí,
nada.
Sí,
no pasa nada. Araña el helicóptero si quieres, porque este es uno que...
Sí, si me estrello, viene una especie de curandero mágico que me cura.
Que me
y
cura.
Revivo,
tengo mi
400
propia,
años.
Tengo mi propia sanidad. O sea,
tengo 600 años.
Claro, tengo 600 años. De hecho, la saga de los McIntosh soy
claro.
yo todo el rato.
Exacto,
no hay
yo.
Hijos, no hay padres, solo estoy yo conservándome en formol. Entonces, es tan gracioso que solo hago Lola. Y hago Lola porque luego, una vez pasas de la... Si lees las revistas del corazón, son todas igual. Al final las noticias son las mismas. Entonces, ¿para qué vas a leer todas? Pues con mirar una, ya está, te ríes. Y es muy gracioso.
Pero es verdad que no todo el mundo lee revistas del corazón. Que te sabes, eso igual te surge de repente porque estás con tu madre un día que la lleva por ir demasiado a la peluquería.
Esto
al
surgió en el programa de radio que yo hacía de Lo Mejor Que Te Puede Pasar. Con Nuria Roca, Juan del Val, Beni Barrachina, Sara Ramos, Rodrigo García, Carmen Sebastián. Nos juntamos mogollón de gente. Tengo un problema con este programa que ahora te voy a contar también. Yo hacía las revistas del corazón, porque teníamos un tío, un experto en revistas del corazón, que iba a hacer las revistas del corazón, y en el piloto del programa hizo las revistas del corazón. Y cuando llegó el primer programa de verdad en antena, no apareció.
¡Ostras!
¡Qué crack! No sé si se cuajó, tío. ¡Qué crack! Se cuajó.
Y te la tuviste que hacer tú.
Y bueno, no fue en el momento improvisado, sino que dije, bueno pues no está el experto, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otro? Tú mismo, di, Nacho, si eso las comentas tú, a ver qué pasa. Digo, bueno, las comento yo y ya está. Y joder, y nos lo pasábamos como
qué
demonios.
Guay, pero, bueno,
como demonios, pero nos lo pasábamos de bien.
Que te cayó del cielo como el que va a un casting con el amigo, pero le dicen, oye, ¿y tú qué hacías?
Así,
¿no?
Totalmente.
¿Por qué no te pones?
Y sale de que surge la idea a lo tonto y yo lo hago con esta gente, que son mis amigos, con lo cual nos descojonamos haciéndolo, con lo cual es más divertido todavía, porque poca gente sabe que en la radio las cosas no son divertidas porque tú seas muy divertido, sino también porque lo haces con gente que se ríe.
Claro,
que
claro.
Eso es la puñetera generosidad, que es acojonante.
Es verdad.
Y nos lo pasábamos muy bien y nos reíamos. Y nos lo pasábamos de puta madre. Y yo decía, tengo un problema con este programa que es... Joder, he sido tan feliz haciendo ese programa de radio que lo echo de menos de verdad. Todo el rato.
Y mira que suponía levantarte a las 4 de la mañana.
Coini me va a decir a mí que iba a echar de menos... Bueno, el levantarme a las 4 de la mañana no lo echo de menos. Pero es verdad que no he vuelto a hacer nada en cuanto a cosas de... Y mira, que he hecho cosas. Me he ido bien, presenté un programa, fue de puta madre, he trabajado con gente de puta madre, he hecho muchas cosas muy guays. Y estoy muy contento y he trabajado con equipos de gente muy guays, pero yo creo que no he vuelto a tener esa sensación de felicidad que tenía cuando hacíamos el programa de radio. Entonces, lo hablaba con uno de mis compañeros hace poco, digo, joder, lo he hecho de menos, pero en serio, o sea, Molaba mogollón.
Sí, hombre, había muy buen rollo. Y es verdad que te dio a conocer mucho y lo disfrutabas.
Sí, aparte, sí, además...
Y se notó mucho la evolución, porque estuviste varios años y de repente hubo un momento ya al final que tú estabas ahí, ¡bah! Y ya estabas a gustísimo.
Cuando ya no dormía.
Estabas en la puta
sí, cuando ya no dormía. Los primeros años yo tenía muchísimo sueño. Dormía, pero tenía mucho sueño. Luego le coges el truco al horario. El cuarto año yo ya no dormía. Si hay un quinto, me muero. Entonces, estuvo bien. Bueno, pues si hay que hacer una buena lectura de que el programa se acabara, es que puedes parar y dormir. Y ahora, ojalá volviera eso o volviéramos a juntarnos las mismas personas en otro ambiente. Verdad. Sé que no he dicho todos los nombres de gente que era, pero bueno.
¿Qué está haciendo ahora Nuria?
Nuria está haciendo un programa con... ¿Cómo se llama? Soy una pringada. Esti Quesada.
Ah, sí, sí.
En un programa en TNT, en la TDT, si vale, te molestas lo puedes ver, verdad. Van las dos de viaje, que joder, lo estuve viendo el otro día y está de puta madre. Juan escribe novelas.
Y lo he visto de tertuliano también en un programa, ¿no?
Juan está también de tertuliano en muchos programas.
Sí, lo he visto en varios programas.
Sí, yo también, lo he visto en...
No sé en cuál.
Sí, en Ana Rosa.
Lo ¿Es he visto. En Ana Rosa? No, ¿no estos?
Por las tardes, en Cuatro, lo he visto.
Vale, sí, lo he visto por ahí.
Y también está de guionista en El Hormiguero, yo creo. Y joder, escribe novelas, tío.
No para de hacer cositas.
Y gana premios escribiendo novelas.
Gana premios.
Hay un momento con Fernando Eiras, que también es amigo de Juan y director de varios programas en los que yo he trabajado. Pues joder, le dieron un premio a Juan por escribir. Y de repente hay un momento muy guay en el que estamos los dos tomándonos un café. Tío, tengo un amigo que gana un premio de literatura. Joder, qué bonito. Que la gente tenga talento de puta madre. Es muy guay. Berni Barrachina está trabajando en Badalona, en el ayuntamiento, en el departamento de comunicación.
Sí.
Y he quedado con él este viernes, porque voy a actuar en Barcelona, así que voy a verle.
Y
no sé qué más. Y Sara Ramos en La Sexta Noticias.
Está de reportera.
La única que desde que terminó el programa ha tenido el mismo curro. Todos los demás hemos dado vueltas como peonzas.
Sí,
la única que ha aguantado.
A Sara la vemos ahí de reportera de repente pasando frío.
La más profesional ha sido Sara. La única que ha estado en el mismo.
Es verdad. Sí, pero hablamos eso de la nobleza. O sea, ¿qué es lo que nos fascina, tío, de los ricos? O sea, ya no solo cuánto dinero tienes.
Es otra puta vida, que tienes un desahogo porque es gente a la que puedes insultar. Es gente a la que puedes odiar. Es como el hate watching. Ahora le han puesto un nombre, el juez. Hostia, y Marta, perdón. No, que no me quiero olvidar de Marta. Marta está por las mañanas con.
Si te llegas a olvidar de Marta, este programa ahora mismo sería.
Pero sabía que me estaba dejando alguien. Marta está con Juanma por las mañanas.
Sí.
O sea, el morning que nos sustituyó, pues ahí está Marta. Ahora se habla del hate watching, ¿no? Que consiste en ver un programa porque te da todo el asco. Y es muy divertido ver un programa de un tío que te cae mal porque te mola. Y, joder, de repente ver el Hola tiene un punto de eso, tío. Bueno, pues lo veo y mira qué gilipollas.
Es que es como ver a extraterrestres un poco, ¿no? Es un poco loco.
Claro, y yo no empatizo. Es gente con la que no empatizas. Es una telenovela. En las telenovelas yo no empatizo con los personajes. Me divierten porque su vida es una mierda, les pasan cosas totalmente irreales. Y a mí me divierte. Pero yo no empatizo con ellos. Y los ricos, yo no empatizo con ellos. A mí me cuentan que no sé quién, que Vargas Llosa ha roto con Isabel Preller. Me da igual porque no son gente tan lejana a mí que ni siquiera sé si de verdad han estado juntos en algún momento.
Claro, pero sobre todo yo creo que es también un punto de... A ver, todo el mundo al final, ellos, dentro de su entorno, serán medio normales. O sea, ellos se juntan con otra gente, la tía está que de pronto está con rubia, con dos galgos afganos al lado, que pone una sonrisa que tú dices, eso no puede existir. O sea, esa persona no puede ser de verdad.
Sí.
¿Sabes? En una casa que con sofás blancos. O sea, está el prototipo de lo que tú estás diciendo de Lord McIntosh y su novia, lo que fuera. Esta gente es como que ellos, sus códigos, los manejan con otra gente. O sea, ellos ven a un pobre y le parece súper forzado, ¿sabes? Como,
claro.
No puede ser tan pobre.
Claro, es como, hasta que estás contando.
Dejar de ir de negro pobre. ¿Sabes?
Claro, estás fingiendo. No me lo puedes traer.
Claro, yo creo que ellos mismos se tienen que mirar un poco y decir, pero esta gente no puede ser de verdad. ¿Sabes?
Ellos, es otro puto mundo. Y a veces, bueno, a ti te pasará como cómico, que a veces hemos trabajado para esta peña.
Hombre, a veces hemos trabajado para gente muy pija.
Sí, para gente muy pija, sin entrar en locuras, pero sí gente un poquito. Claro, pero de repente, Joder, yo actuaba en una piscina ahí en el césped. Y yo pensaba, pero esto es un bar, esto es un centro cultural, esto es la puta casa de una peña. Y cuando yo ya llevaba 20 minutos hablando, digo, esto es la puta casa de una peña.
Ya, tío.
Tienen gente sacándoles aperitivos y están todos aquí en la puta piscina y yo estoy aquí al lado de la piscina con un micro hablando para esta puta peña, tío. Viven en otro mundo.
Ya, tío.
Que no significa que sean buena o mala gente, luego habrá de todo.
Buah, me ha recordado al monólogo de Jim Jeffries, donde de pronto el marido de María Carey lo llama para que haga un bolo para María Carey.
Claro.
Jim Jeffries, porque se ve que vio un bloque de no sé qué, vio que ella se reía y contó de pronto que era el cumpleaños de María Carey, que estaba allí Al Pacino, no sé cuándo. De repente...
Eso huele a hostia desde aquí.
Y aquello era una mierda infinita. Que claro. De hecho lo vio Eddie Murphy, se encontró Eddie Murphy en la cocina. Y Eddie Murphy dijo, buah, qué mierda te vas a comer tan brutal.
Claro.
Es que lo vas a flipar.
Es una mierda.
O sea, lo vas a flipar.
Actuar en eventos para gente, claro, claro. Lo Goya, las entregas de premios, no quieren saber nada de ti. No quieren oírte, no quieren... quieren que esto acabe.
No, no, y aparte imagínate a los actores viendo que otra gente es más protagonista que ellos, hablando.
No puedes.
¿Dónde está la diversión?
No puedes. El mundo de los eventos, algún día hablaremos de esto. Yo a veces hablo con compañeros, compañeras, tío.
Que yo no he hecho tantos eventos, pero tú que te has comido muchos, tío, ¿cómo...?
Yo no he hecho demasiados, pero bueno, pero quieras que no, al final, en muchos años... Pues mira, por ejemplo, esta semana tengo... La semana que viene tengo uno de una empresa de guantes.
Qué bonito.
Fabrican guantes. Yo pensé que eran todos Lord ingleses. No, guantes de, joder, movida sanitaria, guapa, claro. O sea, una empresa normal.
Guantes,
joder,
de limpiar un váter.
Claro, son personas reales que existen.
De hospital y de váteres y de todo.
Sí, claro, y para fábricas, cosas así. Bueno. Y tengo otro para publicistas, que me han llamado hoy, preocupados. Porque lo que ellos querían saber, sin preguntarlo claramente, es... me llaman y dicen, oye, queríamos hablar del tono.
Claro, hombre, evidentemente.
¿Cómo hablar del tono? No, a ver, que esto es un evento, que aquí viene gente... No, a ver, lo que quiero decir... Yo veía que estaba dando vueltas. Yo lo que quiero decir es... A ver, es que he visto un vídeo tuyo y...
Claro, claro.
No te preocupes. Ya, claro, normal. ¿Qué has visto? Un monólogo mío gritando e insultando. Claro. No te preocupes, yo hablo normal. Pues una persona que habla normal, no es que he visto cosas tuyas y me he preocupado. Digo, no te preocupes, que no siempre hablo así.
Y tienes ese material un poco más blanco, si quieres, ¿no? Para tirar
lo que
una
tengo
horita.
Es el mismo material que mi material.
Pero gritando
sí,
menos, que asusta menos, ¿no?
Claro, en sí mi material es blanco, porque al final hablo de las bolsas del súper, de anuncios, de Casa Tarradellas. No, yo no hablo...
Hombre, digamos que quitas tacos.
Claro, lo que pasa es que no hablo igual en una habitación con 10 personas que ya. En una habitación con 1,000, que en un sitio donde estamos gente más de mi quinta, que nos vamos a reír si decimos burradas, o en un sitio donde ahí está mi madre con unos amigos, que no les voy a hablar igual, aunque puedo decir algún taco, pero lo hacemos todos, aunque ya. No nos demos cuenta, no hablas igual. Dependiendo de la gente con la que estés.
Ya.
Por eso no somos actores.
Sí, sí.
Los cómicos.
No, pero es verdad que tu material, en el fondo, si de pronto quitas un poco de tacos y tal, es válido. Muchas veces.
Claro, de hecho, yo por eso puedo decir tacos, porque hablo de paridas. Si yo hablara de cosas serias y hablara como hablo, no podría, porque me habrían matado ya en cualquier momento.
Claro,
o sea,
claro.
Imagínate que te pones a hablar así y en lugar de decir que asco me da cuando me dan la bolsa del súper ya doblada, sin abrirla, si en lugar de hablar de eso digo, joder, que asco me dan los yihadistas, pues vienen dos y te matan.
Pegando golpes. De hecho, en un monólogo lo decías.
En un monólogo de Paramount Comedy hablé de los yihadistas y eso no ha salido. O sea, salió, pero ya no se ve.
Alguien se acojonó, yo creo. ¿No? ¿Pudo pasar algo?
Yo creo que es de la última etapa en la que Comedy Central hacía monólogos.
Pero ese monólogo se emitió.
Ese monólogo se emitió porque yo lo vi en el estreno, pero no se volvió a ver. Y yo hablaba de los yihadistas, de...
Seguro que se volvería a ver, pero a lo mejor no sé si se quitó esa partecilla.
¿Puede ser? Puede ser, no lo sé. Tengo curiosidad por verlo. Tengo una curiosidad sobre Comedy Central.
Dime.
Hubo una etapa de mi vida en la que yo escribía el guión del cómico del mes.
Vale.
¿Te acuerdas? Yo era el guionista del cómico del mes.
Sí.
Todos los meses iba, yo me reunía con Rubén y con Tomás Silverman.
Sí.
Y Rubén Sánchez.
Sí.
nos juntábamos, teníamos una reunión y hablábamos de pues eso, de que iba a ir el programa y tal.
Sí.
Y hubo un especial del cómico del mes.
Rubén Chancen, ni siquiera me acuerdo quién. No, Rubén Gutiérrez.
Rubén Gutiérrez,
sí,
perdón.
Rubén Gutiérrez, vale.
Rubén Gutiérrez.
Sí,
¿sabes? Y,
productor.
Uh-huh. Hicimos el especial del cómico del mes de Luis Álvaro.
Sí.
Y yo no sé si le dieron un premio a ese programa.
No tengo muy claro yo que le dieran un premio. Pero
es
bueno,
que tengo
no
que
lo
dar
sé.
Una charla en la universidad, me han preguntado todo lo que hice y digo, pues creo que escribí el guión de un programa que gana un premio, pero lo tengo que preguntar.
No sé
porque
qué
luego otra vez
ganar.
En una reunión alguien me dijo, le han dado un premio de no sé qué, no sé dónde. Y digo, ah, pues esto debería yo tenerlo apuntado.
Ya, pues no tengo yo claro que le dieran un premio
hasta luego.
A ningún programa.
Lo que
programa.
Estamos diciendo, esto es cojonudo porque es como un sitio así donde hay varias personas grabando en distintas habitaciones.
Sí.
Entonces te puede de pasar verdad. Lo que ha pasado ahora, que es un señor
se ha escuchado
cerrado.
Ruidos.
Claro.
Que de hecho yo no sabía ni que había gente ahí detrás.
Yo no sabía que había un tío ahí y creo que llevaba mucho tiempo ahí metido porque
sí, pero...
no ha saludado no por no molestar, sino porque... ¿Sabes cuando llevas mucho tiempo metido en casa y no sabes si sabes hablar?
Sí, exactamente.
Ha hecho...
Pero es que lo peor es que yo no tengo conciencia, aquí donde esto no se ve, pero hay como un estudio aquí de sonido, otro aquí, que suele haber chavales ahí metidos insonorizados.
Sí, hay como que, sí, chavales encerrados.
Ni siquiera me había dado cuenta que allí al fondo había como otro. Yo nunca he visto
yo
gente. Nunca
yo
he visto gente en el otro.
Yo cosas y estaba a punto de parar la grabación diciendo, sí, creo sí, que sí. Nos están robando.
Que sí, que sí.
Porque se oía clín, digo, que hay un pavo ahí hurgando.
Que sí, que sí. Se escuchaban llaves y movidas. Esto es lo que tiene rodar en un garaje.
¿Te has pegado en algún bolo?
Ostras. Después de un bolo, casi tengo que
después.
Defender a Sara Escudero. Tuvimos que llamar a la Guardia Civil porque un chico con bastantes problemas con los estupefacientes se empeñó en contarle toda su vida a Sara. Y había un momento en el que Sara ya no quería escuchar más. Nos teníamos que ir incluso al hotel y cuando te acercabas a decirle, oye, ¿te importa que nos llevemos a la chica? Te pegaba un ladrido y tuvo que aparecer un par de guardias civiles para que no hubiera más problemas.
En la sala Life en Carabanchel querían matar al esclavero.
¿En serio?
Querían
matarlo.
Querían matarlo. Estábamos en el camerino hablando.
Pero mira el esclavero, además, que tiene el humor también más blanco y más tranqui del mundo.
No tenía nada que ver con la movida, ¿sabes? Tú notas claramente cómo no tenía nada que ver con Alex, simplemente el tío, pues igual, se había tomado algo. Y entonces, en su cabeza, él le había puesto una mala cara o algo.
¿Le había puesto una mala cara o algo?
Ya ves tú, Alex, para que ponga Alex una mala cara. Tiene la misma cara siempre.
Que sí, claro, no.
No es un tío que mire mal. No puede mirar. Yo, por ejemplo, miro mal sin querer. Alex no mira mal. Alex mira bien siempre.
Sí,
tiene la mirada limpia. Pues yo qué sé. Pues vinieron compañeros de trabajo de Vaquero y de Alex, que actuaban juntos, creo.
Sí.
Yo estaba... creo que yo no actuaba. Fui a verles. Y... bueno, pues fueron tus compañeros de trabajo y te pones a hablar con ellos. Y el tío, por lo visto, dice, quiero que te hagas una foto conmigo y estás ahí hablando con la peña y a mí no. ¡Y a mí no! Y Alex no lo sabía. Todo esto Alex no lo estaba sabiendo. Alex estaba, ¿qué tal? Bueno, tío,
claro. Estaba ahí.
Se metió en el camerino porque tal. Digo, bueno, tal. Nos metemos en el camerino y cuando ya entramos en el camerino, de repente se empieza a oír. ¡Pah! Hostias en la puerta, pero a hostias a intentar tirarla. Y era el tío que quería entrar a asesinar.
Buah.
A nuestro amigo Alex Clavero. Sale Vaquero, salgo yo. Y cuando voy a salir yo, Nunci, la mujer de Vaquero.
Sí, mujer de Vaquero.
Nunci,
sí,
una persona que puede pesar la cuarta parte que yo, me coge, me agarra. Es que en las movidas, tío, donde quien menos te lo esperas es el más peligroso. Me agarra, me quita. Agarra a José, a Vaquero, le quita. Dice, ¿qué dices tu mierda? Hizo como un pavo, ¿sabes? Hizo así,
sí,
levantó la barbilla.
La mujer de Vaquero con todas sus cosas.
¿Qué dices tú? Wow. ¿Qué dices tú?
¿Qué dices?
¿Qué dices tú? Se desinfló el tío.
Ya está.
Como... No, y de repente entró en, bueno, lo que tú y yo conocemos ya, que es cuando un señor un poco pasado ya se le pasa la violencia y intenta decir, no, que yo, lo que digo, claro, lo que yo, no, lo que
claro,
yo.
Claro, claro.
Van saliendo, vamos saliendo todos fuera. Ale, no, Ale se quedó dentro, por supuesto, porque
claro,
había que éramos como, en ese momento éramos el ajedrez.
Claro, claro.
Claro, nos habíamos enrocado. Vaquero ya les habían enrocado.
Claro, totalmente. ¿Alguien quería comerse a alguien?
Claro. Y, joder, tío, cuando menos te lo esperas, hay una movida y hostia, anuncio, tío. ¿Qué dices tú?
¿Qué dices tú?
Y sin empujarle, sin tocarle nada, solo con la mirada de odio.
Es que es verdad que es muy difícil que a un tío se le plante una tía con un carácter así de golpe, cuando tú estás en una cosa como de tíos, ¿no? Que sobre todo pasa, de pronto viene una tía con mala hostia. Y hay un punto que es como, hostia, a una tía no se le pega. Que esto hasta el yonki más acabado muchas veces lo tiene en la cabeza.
No te creas, ¿eh? A veces
¿tú crees que no?
Hay de esto hemos visto todas las combinaciones posibles.
Bueno, a ver, hay,
tío contra tía, tía contra tío, tía contra tía, tío contra tío, tío contra perro. Hemos visto, yo creo que los que hemos salido hasta tarde, yo creo que hemos visto de todo.
No, a ver, hemos visto de todo. Sí, pero tengo como una sensación de que a ver, está claro que el... más allá de que la violencia sea... Pero me refiero que quiero decir que de pronto... El porcentaje de tíos que puede ser muy cabrón con otros tíos.
Sí.
Que de repente le viene una tía y dice, ¿pero tú qué coño haces lo que tú dices? Hay un punto de. O sea, hay mucho tío que dice, yo no le pego a una tía ni de coña, ¿sabes? Como
sí.
Que no, esto no va de esto. Yo soy un puto loco. Luego hay otro tipo de tío, evidentemente, que pega a tías. Y de hecho, a lo mejor pues, el que pega a tías igual no pega a tíos. Quiero decir que puede ser una mezcla también
rara. Hay de todo. Sí.
Pero... creo que hay un perfil de tío que se viene atrás. Dice, vale, una tía no se le pega, entonces como, a ver, tía.
Pero yo creo que Nunzi... Nunzi te gana en una pelea.
Bueno, puede ser, me lo creo.
Sí.
me lo creo.
Sí, fíjate, Vaquero y yo no ganamos en una pelea. Contra mucha gente no ganamos. No, bueno, yo no gano en una pelea con nadie. Pero Nunzi puede ganar en una pelea. Hay gente con recursos. Tira piedras.
Puede tirar piedra.
Tira piedra.
Un agarrón de pelo.
Tira piedra.
Se te puede ocurrir. Una pelea la puedes ganar porque se te ocurrió meter un dedito en el ojo mal metido, ¿eh? Y de repente
la deja
a la persona muy jodida.
Sí, es una cosa.
Que también si te has criado mínimamente en un sitio donde la mala leche aflora.
Y porque no te pone nervioso. La gente que gana más peleas es la que no se pone nerviosa. Aún así, no hay nada que odie más que las putas peleas de mierda, tío.
Es que son feas, hombre. No, no,
sí,
es bonito.
Sí, no es bonito. Estamos siguiendo el...
Ah, no, aquí nunca seguimos el guión.
Nunca seguimos esto, ¿no?
No, o sea, no, te iba a hablar...
Yo tampoco, yo tenía cosas preparadas y todo
pues
cuando
cuéntame,
me lo dijiste.
No, estoy bien. Hemos hablado de mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar de que hace un año, que de hecho ni siquiera sabía que era un año tan exacto.
Sí, ha salido clavado.
Hasta que lo he comprobado. Y luego te pensaba hablar de que seguías con Estoy Mayor en el Palacio de la Prensa.
Ah, bueno, sí.
Cada dos semanas.
Estoy Mayor en el cine de la prensa.
Esto, por decirlo, cositas de hacerse mayor y mierdas. Tengo como mierdas.
Bueno, pero estamos bien.
Pero a ver, siempre
estamos
bien.
Yo te escribí una cosa.
Cuéntame.
Y te puse que quería hablar de por qué los cómicos...
Lo tengo apuntado.
Somos tan mal público.
De nosotros mismos, ¿no?
De nosotros mismos.
Enlaza un poco por qué los actores son tan mal público en los Goya.
Claro, es verdad que los actores son mal público en los Goya y los cómicos, por lo general, somos público de mierda para otros cómicos.
Sí.
Que no entiendo por qué.
Pues a lo mejor la razón es la misma, que igual somos una panda de ególatras también, que nos metemos aquí con los actores.
Creo que sí.
Y a lo mejor
creo que sí.
somos lo peor también nosotros.
Bueno, tampoco lo peor, pero creo que... A ver,
porque para lo peor son los actores, quiero decir, pero sí. Claro, lo puto peor no.
Es que ahora yo voy a ver a cómicos y me dicen, qué buen público eres, porque me río. Bueno, otro tema es que yo me ría como si...
Hostia, tú te ríes mucho, hay que decir también que es verdad que tú y yo, casi las últimas veces que nos hemos visto suele ser porque vamos muchas veces a probar a La Cueva, un sitio que nos gusta mucho, que llevan Eva Soriano, Fran Pati y Diego Daño.
Sí.
Los jueves en La Latina, podéis buscarlo, un sitio que está guay.
Amigos también, y mola amigas, mucho ir a ese sitio. Me gustan los... Quiero ir a open mics en general.
Hay que ir a más open mics.
Hay que ir bien, de buen rollo. Hay que ir a ver a la gente actuar.
Sí.
Pero no a ver a la gente actuar para pipear. No, hay que ir a ver a la gente actuar porque te lo pasas bien, tío. Y en concreto el otro día en La Cueva... Pocas veces me lo he pasado también actuando con otros cómicos. No conocía a casi nadie de los que actuaban. Y vi unas cosas acojonantes, tío. Y disfruté como un enano. Y no sé quién... Me decía, joder, es que tú eres buen público. Antes no lo era, antes me pasaba lo que todos los cómicos que está viendo actuar a los demás, estás así.
O sea, antes no lo eras. Lo curioso es que antes no lo fueras.
Sí, yo creo que antes no lo era, pero tampoco era por una razón. Y ahora, claro, y entonces pensé, ¿por qué coño ahora sí? Pero es que es muy guay ver actuar a otro cómico, porque al final estamos todo el puto día conduciendo. Estás todo el puto día, jaja, qué gracioso y todo eso. Yo no sé, tú eres como eres por la calle. Yo no creo que yo no soy como soy por la calle.
no.
Me he inventado una persona que me ayuda a caminar porque y a ir por
dices,
la calle.
¿Tú eres como eres? ¿Como cómico? ¿Como eres en la calle?
Como persona.
Dices.
O sea, yo tengo que bajar a la farmacia por Espidicen me comporto claro. Igual que como yo soy, porque si me comportara como soy, no me apetece bajar a la farmacia, no me apetece salir, no me apetece hablar con la gente.
Así es, así es.
Te haces un te acabas con los años, te acabas sí. Construyendo un personaje para vivir.
Sí.
Y de repente ir a ver actuar un cómico es un rato en el que no hace falta que conduzcas. Ya no tienes que estar pensando en decir algo, no tienes que contestar a nada, no tienes que ser, no tienes que pensar si estás hablando mucho o poco, te olvidas nada. Y otro tío o otra tía llevan el control de la puta diversión en ese sitio.
Ya, totalmente.
Y de repente, joder, me da una puta liberación.
Sí,
el
sí.
Monólogo de Elitos. De sí. Fui de Talanda.
El que va con una toalla.
Que es una toalla de playa.
No le he llegado a ver.
Es una toalla de playa.
He visto la imagen de él con una toalla.
La idea es brutal.
La idea es brutal.
La ejecución también es buena. Pero sobre todo es... ¡Qué feliz estoy! Simplemente estoy bien viendo esto. Me gusta muchísimo sí. Que alguien haga esto y poder verlo. Y lo disfruto mogollón. Y creo que es sano ser buen público. Pero que yo no estoy siendo... O sea, que es egoísta, que es bueno ser buen público, porque es bueno para ti, porque luego vas por la calle más contento, porque el 90% de las veces los cómicos estamos atacados entre nosotros. Y, por ejemplo, creo que tu generación y la mía, que yo creo que es la misma...
Sí, sí. Sí, tú quizás empezaste un añito, dos, tres
somos,
antes,
pues
pero
somos, la,
pero
misma
somos la misma quinta.
¿Sí? No somos un referente para los cómicos que hay ahora. Creo. En general, ¿eh? No estoy atacándonos, porque estoy hablando en primer lugar de mí. Uh-huh. Pero creo que no somos un referente para los cómicos que hay ahora. Porque, sobre todo, hemos sido una banda de hijos de puta.
¿Te
y
parece?
No hemos sido no hemos sido ni modelos a seguir. Ahora creo que hay una generación en este país de peña a la que de verdad le gustan los monólogos. Cuando tú y yo empezamos a hacer monólogos, nos lo encontramos. Yo me lo encontré. Yo actuaba en residencias de ancianos por los pueblos de Valladolid con,
bueno, es que
con
vosotros,
Felipe, con Lolo,
tuvisteis, con Quique. Tuvisteis muchos huevos, claro.
Felipe Martín,
es que esto...
Lolo, Quique Matilla, Les Clavero, Vaquero también.
Pero era gente muy sanota, tío. Es un grupo muy sanote en
sí,
el fondo.
Sí, no, lo encontramos. Sí, yo no quiero atacar lo que hemos no. sido, pero nos lo encontramos y tal. Entonces luego, en el momento que empezó aquello, cuando empezamos a salir por Madrid y tal,
sí.
Empezó a venir gente, se encontró esto y dijo, hostia, se gana pasta haciendo esto y no tienes que... Cuando yo empecé me daban 5.000 pesetas por aguantar 20 minutos. Justo cuando acababa de ganar el Madrid la liga y se había vaciado el bar. O sea, no era monólogo.
Oye, te dan unas cuantas copitas, ¿eh? 5.000 pesetas.
Hombre, con 18 años, imagínate, con 5.000 pesetas era puto
pasta,
amo.
Claro.
Y te ahorras vendimiar.
Exacto.
Porque vendimiar era 70 pavos al día.
Vamos.
Y de repente era como que hablo 20 minutos.
Claro, claro.
Y lo ponía al lado de irte a vendimiar que te daban 70 pavos.
Vamos.
Vamos, hombre, vamos, ¿dónde va?
Pero que luego llegasteis, pero que...
Pero luego vino un mogollón de gente que lo que vio es un mundillo en el que vio una oportunidad. No digo que no tuvieran vocación, también la tenían. O sea, todo el respeto a todo el mundo. Pero creo que... Sobre todo, veías discusiones, veías tal. Y ahora, que ya vino la crisis. Lo bueno que tuvo la crisis es que nadie se ha dedicado a hacer monólogos habiendo crisis por la pasta. Se dedican porque les gusta de verdad.
Bueno, pero
¿y
también...
qué hemos hecho con esta generación de cómicos? Pedirles dinero para darles cursos, decirles...
Claro.
Les hemos enseñado a discutir entre ellos porque mira, es que yo imito a tal, tú no puedes imitar a tal. O sea, hemos sido una mierda de ejemplo a seguir para la peña que está empezando, tío. Creo. Y yo el primero, ¿eh? No, me pongo yo
tú
el primero.
Tú no has hecho esas cosas chungas nunca, ¿no?
No, pero bueno, pero si hablo de una generación, yo estoy en la generación y tengo que hablar. Porque luego hay casos particulares y todo.
Es que, a ver, yo sé lo que tú estás diciendo, pero primero, no creo que tú lo hayas hecho.
No.
Creo que eso que estás diciendo... Es verdad que, a ver, pero creo que si te pones a mirar, a rascar, hay mierdita en cualquier generación.
Hay todo, sí, y ahora también la hay, ¿eh? Porque yo ahora hablo con la peña que está empezando y digo, os lleváis mejor de lo que nos llevamos nosotros. Y me ponen cara de, si tú supieras. Y digo, bueno,
claro,
no, por supuesto.
A ver, hoy hay, a lo mejor hay menos... Hoy se ha juntado que la gente que de nuestra generación, muchos ya empiezan a tampoco tener curro y están en la mierda, con lo cual siguen buscando curro, pero han perdido el carro. Se junta que los nuevos se le ofrece un poco el caramelito de ciertos curros, tipo de guionista en radio, televisión, en ciertas apariciones, en ciertos programas, donde también buscan un perfil más joven, con lo cual
sí.
Se están apuñalando entre ellos por esas cositas que nosotros ya hemos perdido.
Es verdad que probablemente muchas de esas hostias yo no las estoy viendo y tengo esta visión como...
Claro,
sí. Es
que hay cosas que igual ya no están para ti porque tú ya eres un viejo.
Tienes toda la razón.
Y de repente hay por ahí sanguijuelas también peleándose por 5 minutitos en no sé qué mierda de programa.
Tienes toda la razón. Porque siempre tiene que haber una puñetera competición, pero... Joder, es que parecemos
que tú
pilotos.
Hay ciertas guerras en las que no estás.
Claro, totalmente.
Algunas porque no te interesan y otras porque ni siquiera ya es tu guerra.
Tienes razón.
Hay gente matándose ahí.
Tienes razón. Y a veces meto la cabeza.
Sí, sí.
Y de repente que si no sé quién ha copiado no sé cuál, tal. Digo, esto sí, a veces sigue igual. No cambia tanto. Pero.
Eso sigue igual.
Pero joder.
Entre las chicas está habiendo mucha competencia. Que de repente a una le va como súper bien y otras pues no tanto y no sé cuánto. Entonces de pronto, empieza a agobiarse.
Siempre hay competencia con la gente a la que le va bien. Nunca hay competencia con la gente a la que le va mal. Nadie quiere envidiar a un tío al que le va mal.
Yo creo que es muy pesimista. Es más pesimista lo mío que digo que todo es una mierda. Pero que creo que no hay una cosa
no,
que
pero
sea...
creo que tienes tú... Creo que me has contestado bien. Creo que tienes razón. Creo que no es ni tan chungo como yo lo digo.
Exacto. Ni nosotros éramos tan chungos ni los otros tan guays.
Ni esto es tan guay. Tienes toda la razón. He venido con una visión totalmente... Pero, joder, lo que sí que es cierto un poco en general...
Ahora, que somos mal público los cómicos, eso es totalmente cierto. Y hay mil motivos, pero sí.
Y que a veces nos comportamos como pilotos de Fórmula 1. Parece que competimos. O sea, parecemos pilotos de Fórmula 1. Parece que no hay nada que me dé más asco que los pilotos. Y los de las motos, que están todo el día enfadados entre ellos. Conducen solos, pero luego están enfadados entre ellos. Yo soy mejor que tú, pero yo he ganado 10 grandes premios, pues yo 11, yo he ganado 12, yo 13. Ya, te meto la rueda, no sé qué, te reviento. Y no somos pilotos de Fórmula 1, tío. No competimos. Aunque hay mil cómicos mejores que tú. Pero mejor... ¿Qué es mejor? El otro día me hablaba con una compañera de a no sé quién, hablando del concepto del que te habla la gente por ahí de llegar a qué, si no hay nada.
Sí.
Y hay una cosa buena del compañerismo que tenemos los cómicos, que no estamos solos. La gente que está haciendo monólogos, le vaya bien o le vaya mal, los únicos que sabemos lo que es subirte a estar ahí en un chalet. Al lado de una piscina, porque te dijeron que un colega te pidió que fueras, y dijiste, bueno, venga, voy, y estás ahí de repente en un chalado de una piscina, en un micro, enganchado a una cosa con pilas.
Ya,
Los únicos que sabemos lo mal que se pasa ahí somos nosotros. Entonces,
¿No te vuelves más fino con el tiempo, en plan de ya hay ciertos bolos que ya dices, mira, no, ya la piscina con el micro no, si me llaman de una sala de no sé dónde, tiene que ser una sala que me guste un poquito, si no, no.
Tengo temporadas. Intento
evitarlo. Prefiero comer fabada litoral durante un mes antes de aceptar este bolo.
Intento evitarlo. Hay cosas que intento no hacer nunca. Hay cosas que intento no hacerlas por mí. Hay cosas que intento no hacerlas por mí y por la gente. Por ejemplo, actuar en bodas. Intento no hacerlo, pero no por mí, sino también porque... no te quiero joder la boda. Claro, el día que me llamó alguien para su boda, dije... No te quiero joder la boda. O sea, es que la última boda que yo hice de verdad, o sea, no de un amigo que tal, sino
que se casa y te llama, claro.
Yo me acuerdo de la cara de la novia mirándome y dije, no voy a volver a hacer esto porque yo no le puedo joder el día a esta persona. Porque el novio era muy fan de mí, pero ella no. Y de repente en un salón de hotel con las lámparas apuntando hacia mí, con niños sentados delante, estaba yo...
Claro, es que por eso es motivo para rechazar un bolo,
Totalmente.
Muchas veces hay un punto de decir, oye, a ver, ¿has visto lo que tú decías antes? ¿Has visto lo que hago?
Claro,
o sea, muchas veces ya no es que te llame el tío a ti, sino, ¿has visto lo que hago? Que a lo mejor simplemente lo que hago no es especialmente nada grave, pero a lo mejor no es el tono que estáis queriendo, justamente.
A lo mejor a ti no te interesa. De hecho...
De lo que yo hablo igual no te importa nada o te querías otra cosita.
Creo que un monólogo casi nunca puede quedar bien en una boda.
Igual prefieres un mago. Que,
claro.
Yo qué sé, ¿sabes? Que así con tu suegra y le saque una carta.
Yo me casé, tío.
Es perfecto, pero...
Yo me casé, tío. Y, bueno, pues...
Verdad, tú te casaste.
Pues, había unos tíos tocando el violín. Puse un tío cortando jamón y a las 3 de la mañana pusimos un tío...
Bueno, ¡qué bonito!
Y contratamos a un señor con una máquina de cortar fiambre. Mm-hmm. Y un, ¿sabes? Vestido de como si fuera aquello de puta madre.
Fuera la hostia,
con el trapo aquí al lado, caballero, dándole chopez a la gente.
Chopez el de la carita de Mickey Mouse, ¿no?
Sí. Como si fuera finísimo. Pero yo no pondría un cómico, fíjate.
Claro.
Porque el mejor cómico del mundo, que ha hecho 99 actuaciones bien, la número 100 va a ser una mierda. Y como te toque el día de tu boda, tío,
Y que la gente no se entera tampoco. Claro, es que ya el día de la boda es un día como trágico para que eso pase. Y luego que el
claro,
día...
Claro, es que quieres que todo esté bien.
Claro, claro. Y el día de tu boda, nadie quiere estar escuchando más de 2 minutos a nadie en un escenario.
Aparte.
Es que no vas aparte. Es que no es un rollo para atender. Ya en las empresas, en las fiestas de empresa pasa que dices tú, que estas señores que son de una empresa de instaladores de aire acondicionado...
Pillan un pedo y hablar y...
Que están en segundo plato, se acaban de bajar un entrecot todos.
Sí.
Y llega un tío, ¿qué? ¿Cómo estáis? Estamos deseando levantarnos de aquí.
Esa
beber.
Norma que conocemos todos los cómicos de si actúas en una cena, se actúan durante los cafés.
Claro.
No se actúa después de los cafés.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque después de los cafés se levantan.
Claro, claro.
Y después de los cafés ya no quieren señor hablando. Quieren...
¿Pero cuánto dura un puto café?
Tu monólogo.
Es que a los 10 minutos ya de decir, me he terminado el café, nadie me está poniendo otro café, sí. Quiero una copa, me quiero levantar.
Claro, totalmente.
Y ya estás de mala hostia. Las empresas son horribles.
Bueno, hay de todo. Yo las he tenido buenas, las he tenido malas, pero... Sí, he tenido, pero sobre todo son malas por eso, porque estás actuando en un sitio donde no es gente que haya ido a verte actuar. Es gente que ha ido a una entrega de premios, o a la cena de la empresa, o a la cena de Navidad, y están a eso. O sea, yo me acuerdo de una empresa gorda, y era invitaban a los jubilados de la empresa, les daban una fiesta, como y entonces volvían a juntarse todos. Y entonces yo salía, me habían enseñado la fábrica, preciosa la fábrica. Muy bonito, mira, aquí hacemos todo, aquí hacemos las galletas así y tal, aquí hacemos los nuggets de pollo. Vi cómo hacían los nuggets de pollo, tío, flipé, tío, cómo hacen los nuggets de pollo.
¿Cómo hacen los nuggets de pollo?
Pues a lo mejor gastan una uña del dedo meñique de pollo para cada nugget.
Sí, ¿no? Claro.
Sale, y eso entraba por
un... Es una masa de harina, de mierda, ¿de qué es?
Debe ser algo que lo meten a freír, hace ¡fup! Y sale un puñetero nugget y bueno.
Buah.
Y tú estás ahí con un gorro aquí puesto flipando. Y entonces, bueno, pues llegan allí todos, se juntan los empleados de la empresa con los que se han ido jubilando estos años, que les dan una fiesta, y sales tú a hacer chistes de la empresa, porque además hay un segundo nivel en eventos de empresa, que es cuando les escribes un monólogo para ellos, te dan ellos datos y tú hablas de eso. Y no me hacía ni caso nadie, yo pensaba, pues claro que no me hacen caso, si este señor de la empresa se va a juntar con un tío que se jubiló hace 2 años, que era compañero suyo de toda la vida, quieren oír a mí, quieren hablar ellos.
Evidentemente.
Que está claro. Pero es que yo estoy de acuerdo a veces en que no nos escuchen.
No, yo también, si es que el problema es ese.
Que haya niños entre el público, pues depende, a veces me parece mal, a veces no, estoy en Marinador.
Yo si es mi monólogo no lo quiero, tío. Quiero decir...
Yo no lo quiero, pero por ejemplo, estoy en Marinador hace 2 años. Y ves a las familias con los niños. Y digo, espérate, es que yo estoy en Marinador. Me he venido de vacaciones. Estoy aquí con mi madre, estoy aquí con mi chavala, estoy aquí con mi marido, estoy aquí con los dos niños. Y no venimos aquí porque queramos ver a este tío actuar, sino que venimos aquí, llevamos 15 días viniendo aquí a cenar. Y hoy viene este señor y habla. ¿Qué coño hago con el niño? O sea, si yo no le quiero molestar, ¿pero qué hago con el niño? Me lo meto por el ojo.
Hombre, claro. Es
pues en esos casos yo lo
fuerza
entiendo.
Mayor. No, si yo lo entiendo. Lo que entiendo también es que yo no lo quiera.
Yo no lo quiero.
Sí. Tenía apuntado una
que... Me gusta mucho esta cerveza, tío.
Está muy rica, sí, al final está buena.
Scanner.
Estaba pensando cosas que si tú eres el dueño de un bar no debes hacer cuando viene un cómico.
¿Cómo qué?
Como, por ejemplo, decir aquí el que lo vetó fue el de la semana pasada. Esto estaba lleno. El sábado pasado esto se llenó. Hoy, no, a lo mejor no es por ti, ¿eh? Pero
bueno,
aquí no ha venido nadie.
Y hacen, bueno, si yo hablara.
Contarte intimidades de otros.
Y te cuentan todas.
Te empiezan a contar que si no sé quién se fue de putas, que si tal, que si no sé quién tiene un problemita. Bueno,
esas cosas me que pidió sí. droga.
Claro.
Me pidió droga. Y a mí cuando me cuentan eso, yo siempre le digo, ¿y tienes?
Claro.
Que hablarme mal de nadie.
Sí, tío.
Que mal lo hizo no sé quién. Y tú siempre estás pensando, joder, pues verás yo.
No, claro. Además siempre hay una especie de... Pensar que son tus amigos cuando a lo mejor todavía no te conocen de nada. Que luego a lo mejor, de repente, es verdad que pueden ser tus colegas, pero de pronto...
¿Los dueños de los bares?
Ya tratarte al principio como si ya fuera su colega. Y dice, bueno.
Cuando yo empecé a hacer monólogos, en la etapa esta, la generación que yo acabo de describir fatal y que luego tú me has corregido con toda la razón, y es verdad, no eran tan oscuros. No eran tan oscuros aquellos tiempos.
Y sobre todo hay gente muy oscura hoy también.
Y es cierto, tienes toda la razón. en aquella época que sobre todo actuábamos en bares, porque ahora actuamos en teatros a veces, pero porque ya no se hacen monólogos en bares, ¿eh? No, porque
no es que ha muerto el bar.
El negocio ha cambiado, ahora se actúan en teatros, menos a menudo y más en teatros. Ya no hay un bar en el que todos los jueves se hacen monólogos.
No, se ha ido a la porra esto, sí.
En esa época todos nos acabamos haciendo un poco amigos de los bares, y en el de hacernos amigos todos, tú notabas que había que algunos de nosotros lo forzábamos, había gente, nosotros no lo forzábamos. Vaquero y yo, por ejemplo, yo viajaba con Vaquero siempre, porque no se fiaban de que tuviéramos una hora y hacemos media hora cada uno. Claro, y claro. Nos recorrimos España entera en un Renault Clio verde, que era del padre de Vaquero, de Gildo.
Y hombre, es que aparte hay una personalidad que son muy de amigos de los bares, y vosotros encajáis estupendamente.
Nosotros nos hacíamos más amigos de... Te hacías más amigos de unos porque coincidías. Claro. Y luego pasaban los años, y cuando pasaban los años te das cuenta de que había algunos con los que tenías una buena relación de verdad.
Sí.
Y yo, por ejemplo, ahora lo pienso, pues ahora yo te puedo decir nombres de dueños de bares con los que de verdad tengo buena relación.
Sí.
En Lleida está el Nuba, Víctor.
Sí.
Tengo muy buena relación con él. Y José María. Javier de Talavera de la Reina, del Paso.
A la Estrue de Ópera molaba mucho.
A la Estrue de Ópera molaba mucho. Esa
Freddy del Pirata de Barcelona, mítico. Que
yo no le llegué a conocer. Creo que fui una vez solo a actuar ahí en mi vida.
Pues Freddy Coroniu es un clásico también.
Pues hay gente que dices, pues no te puedo decir que tengo una relación de amistad, pues como mis amigos, como con tus. Pero coño, pero es un tipo que, pues, estoy bien con él. Y yo sé que él, dentro de 20 años, estaremos todos muy viejos y seguiremos actuando en bares. Pues eso, pues estaremos ya oliendo mal y cosas.
Sí.
Y estos señores me seguirán llamando porque son buenas personas. Y claro, es mi esperanza.
Claro. Decía que te has apuntado a un gimnasio, ¿no?
No, no me he apuntado a un gimnasio, intento hacer de ejercicio.
No digas que las agujetas que tenía eran de ponerte tú solo.
En mi casa hice sentadillas solo. Salgo a andar simplemente. No, yo llevo desde los 18 años sin hacer ejercicio, tengo 37.
Ostras.
Lo que pasa es que yo tengo muy buena genética, pero yo me da una turra muy fuerte. Y...
Muy buena genética, lo dice como si fuera un puto Adonis, ¿sabes?
No, buena genética que decía. O sea,
que podrías estar muerto y sin embargo.
O sea, eso es que desde viendo, los 18 claro. años, que bueno, que tú jugabas al fútbol, hacías tus cositas. O sea, estamos hablando de 18, 20, pues de 20 años casi sin hacer una mierda.
O sea, no se te ocurre hacer una flexioncita.
Nunca.
Y no, es verdad que tienes complexión fuerte. O sea, no, eso es cierto. No pareces el típico.
Nunca. Por eso digo que tengo buena complexión, porque debería ser Jabal Hat ahora mismo. Yo
totalmente.
Debería venir un tío con un palo, con una toalla mojada y pasármela por la espalda y debería tirarme un sapo y yo comérmelo.
Sí.
Por eso digo que tengo buena complexión. Por la mala vida que me pego, no por.
No, pero que es verdad que no pareces nada enclenque ni nada. O sea, podría decirse que podría hacer un poco más de deporte, pero que tampoco estás de no hacer nada.
Voy a intentar estar fresquito.
Claro.
Me ha regalado mi madre por mi cumpleaños un reloj de estos que te dice, levántate, no caminas. Es un hijo de puta.
No caminas.
Es un hijo de puta.
¿Te dice eso?
Pero que estoy cagando a lo mejor y me dice, es a la hora de levantarte. Pero ¿quieres esperar a que acabe? ¿Qué te crees, que yo cago como los caballos de pie? O sea, ¿qué te crees, que me pongo de pie y va cayendo las bolas? Venga, hombre, hostia. Y bueno, pues salgo a andar, pero al lado de viejos que me adelantan, que si no...
Yo hay una cosa que me jode mucho, que es que, ¿cómo somos, tío? Que está claro que nos es mucho más fácil rascarnos los huevos y comer donuts, o hamburguesitas, o beber cervecita, que tomar tres piezas de fruta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es lo que nos es fácil?
¿Por qué puedo comer tres donuts y no tres piezas de fruta?
¿Por qué lo que nos destruye nos es como muy fácil y muy guay? Y lo que se supone que es lo sano y lo de puta madre que está pensado para que estés bien es lo que no te apetece nada, tío.
La fruta tiene un enemigo. Y es...
es el donut. No,
es pelarla.
Ya,
pelarla.
Ya. Cuando lo cuentas esto, la gente te mira como mal, como diciendo, ¿en serio?
Sí, pues no se vende. Pues, claro,
me jode un
si
poco.
No fuera un problema, no se vendería tanta.
Efectivamente.
No se vendería tan poca.
Exacto.
Se vendería más. Es un puto problema. Pero luego piensas, el plátano, por ejemplo, que yo me meto muchos plátanos. No,
que es como
no
fácil.
Es fácil,
sí,
porque haces raca-raca y ya estás.
Sí.
Pero tampoco comes demasiados.
No.
tiene. No termina de ser satisfactoria.
Hay algo que no termina de hacerte feliz. Es verdad, y además terminas de comer una comida rica. Y dices tú, ¿te apetece fruta? Digo, no, me apetece chocolate.
Totalmente.
¿Sabes? No me apetece fruta.
Quiero, y voy conduciendo camino a un bolo. Cuando voy conduciendo camino a un bolo, me gusta comerme un paquete de donetes.
Claro que sí.
No voy a contar el monólogo, que lo cuento en un monólogo, pero no quiero meterlo. Lo digo de verdad, me como un paquete de donetes. Y a veces estoy en la gasolinera eligiendo víctima, ¿no? Diciendo, ¿qué me voy a comer? suelen ser frito, bocabich y un paquetito de y un paquetito de los bocabich te guarrean mucho los dedos, pero bueno, te vas haciendo así. Y a veces ves algo sano y dices, joder, tío, voy a ir comiendo. Porque sienta hasta mal, ¿eh? Porque yo luego llego al sitio, tú me estás comiendo un paquete de fritos, un paquete de bocabits y un paquete de donetes que cae entero siempre.
Entero,
cuando
claro,
llega y dices,
entero.
Quiero cagar por la boca.
Claro, claro.
O sea, me va a sacar claro, claro. Vómito fecaloideo, sí. ¿Sabes? Eso existe.
Ay, Dios mío, qué horror.
Cuando lo tienes ya que te mueres.
Eso existe, ¿no?
Sí,
que ya se te ha roto todo, te ha ido para arriba.
No
todo.
Sé exactamente qué te tiene que pasar en la vida para que vomites caca, pero existe. Vómito fecaloideo, buscarlo en Google.
Qué bonito.
Perdón.
Nada, chicos, si estáis escuchando esto mientras coméis, pues Nacho se acaba de crear la peor. Justo. Justo está bien para celebrar el aniversario de Cambiando de Tercio.
Joder, yo tenía una colega que decía: cada vez que me aburro, pongo Smegma en Google.
Qué asco.
Y miro fotos.
Qué asco. O el hombre centrípeto, ¿no?
Yo
no he visto esto. ¿Tú lo has visto?
No lo he visto. No me gusta. No me gustan las pelis de miedo ni. No, me gustan porque solo hay dos opciones: que sea mala y.
¿Y sea una mierda?
Que sea una mierda o que sea buena y pase miedo.
Claro.
Vivo solo, tío. No puedo claro, tener miedo, no. Tío. Necesito.
Ya. A mí me jode ver las pelis de miedo solo, ¿eh? De noche.
Que yo soy de los que van por la casa y tengo que ir encendiendo las luces a mi paso.
Ya, tío, esto no lo he hablado con mucha gente, pero a mí me pasa también, ¿eh?
Sí, yo soy cagón. Hmm. Tengo la cama orientada en un sitio tal que cuando duermo veo la puerta.
Ya.
Y me tengo que dormir mirando hacia la puerta.
Y eres supersticioso, o sea, ¿crees que puede aparecer de repente un asesino o piensas que puede aparecer un espíritu de alguien que murió en la casa?
No, yo creo que va a venir un espíritu.
Malísimo.
Un espíritu malo, sí. Y se va a sentar encima de mis piernas.
Y que además tiene fuerza para coger un hacha, no como el de Ghost.
Efectivamente, que puede manipular objetos lo justo para matarte.
Sí.
Y se va a quedar sentado encima de mis piernas mirándome. Claro. Que es peor, yo prefiero que me mates. Si vienes a mi puta casa, espíritu, mátame. No te me quedes mirando, que no sé qué quieres.
Ya, tío. Es que no, claro. ¿Cómo te satisfago? ¿Cómo te atiendo?
Claro. ¿No te pasa a ti a veces que tienes un sueño? Bueno, ya se nos está yendo la olla. Y no te puedes mover.
Ah, sí, claro.
Tienes la sensación de que estás en la cama, no te puedes mover.
Sí. Eso pasa de vez en cuando.
Y ves a alguien.
Tiene un nombre que no me acuerdo, no es un sueño lúcido.
No es como que se te caigan los dientes.
No es sueño lúcido, tiene un nombre que es.
Pues es una mierda. Tiene un nombre que es.
Parálisis dormida.
Una puta mierda. Se llama una puta mierda.
Es una puta mierda.
Una puta mierda se llama. Me cago en mi puta vida, qué puta necesidad hay de que esto pase a los seres humanos.
Sí.
Y lo de que una vez de cada no sé cuántas mil, la anestesia no hace efecto, pero no puedes decirlo. Y te operan, pero lo notas
todo. Y te duele
todo. ¿En serio tiene que existir?
Eso existe.
Eso existe, tío.
Tío, qué mal rollo, tío.
Claro, joder, ¿no ves que el mundo está lleno de peligros?
Guau, ¿te imaginas? Guau. Bueno, yo el otro día soñé que mi abuela, que ya había muerto, me estaba preguntando en un sueño que dónde había metido a mi limpiadora descuartizada.
Claro.
Y yo, efectivamente, no sé cómo lo había adivinado, mi abuela muerta,
pero
yo había descuartizado a la limpiadora, la tenía por ahí en un armario. Y estaba muy agobiado porque me iba a descubrir y porque además no me acordaba tampoco que digo que yo tampoco tenía nada en contra de la limpiadora ni nada, que no me acuerdo qué ha pasado aquí.
Pero la he descuartizado.
Pero creo que está por ahí escondida en algún lado.
La he descuartizado.
Y cuando me desperté, dije, ostras, a lo mejor es que hay una mala vibración en esta habitación porque alguien se murió mal. Ya, todo esto me duró el despertar.
Lo primero que tienes es un despertar malo.
Esa misma movida que dices tú, que te pones a encender interruptores por si acaso.
Sí.
Cuando te quedas con una mala sensación, dices, hostia, todo te da mal rollo. Durante 10 minutos piensas todo tipo de paranoias y luego ya se te pasa. Eso está guay que luego se te pase.
Sí, lo guay de eso es que te tomas un café y ya no te acuerdas.
Eso,
menos mal. Lo malo es cuando has tenido un sueño de puta madre y tampoco te acuerdas.
Uf. No sé, yo pienso.
O has tenido una idea acojonante y te levantas y dices, hostia, esto, qué guay. Hostia, hay que escribir esto. Esto hay que escribirlo. Me voy a tomar un café y esto hay que escribirlo. Me voy a tomar un café, me voy a hacer un zumo. Ay, si me hago un zumo, este zumo. Ay, Dardor, me voy a tomar un omeprazol. Tomo un zumo, una tostadita con jamón, un café, pongo un poquito de las noticias. Qué rico está el café. Ya estoy un poco espabilado. ¿Qué es que estaba diciendo?
No te acuerdas de la que había
esperado.
Efectivamente, yo nunca me acuerdo más. No me suelo acordar, salvo que me despierte por el mal rollo que es. Con lo cual tengo una relación con los sueños muy turbia.
Sí.
O sea, si es bueno, bien, todo guay. Me despierto, no me acuerdo. Si es malo, me despierto en plena mierda y digo, ¡buah! Y tengo todo el mal rollo y digo, ah, vale, que era un sueño. pero lo tienes fresco.
Estoy teniendo sueños guays últimamente. Eso sí, no los recuerdo. No recuerdo detalles, pero
sabes que fueron dulces.
Sí, hace tiempo... He tenido una temporada que no soñaba casi. Y sí soñaba, pues soñaba rayadas.
Sí.
Y llevo una temporada que tengo sueños como cuando era más chaval. Pues yo qué sé. Pues cosas random, ¿sabes? Pues a lo que estás tomándote una cerveza sin a Schwarzenegger y echéis un pulso. Cosas chorras que de esto que te late y dices, joder, qué guay, tío.
qué bonito. ¿Sigues diciendo que las resacas las llevas mal? ¿Sigues con las resacas mal?
Sí.
Sí.
Sí, las sigo llevando mal, pero no bebo tanto.
Eso está bien.
Con lo cual tampoco...
Van siendo menos.
Bueno, es la hostia que esté diciendo esto, cuando la última vez que tú y yo nos hemos visto antes de hoy, te he estado diciendo antes fuera de micro que iba yo en el Cabify preguntando y los de Cabify llevarán una bolsa para vomitar o no.
Sí.
Porque no sé si llevan bolsa para vomitar. Vale, pero no... O sea, pero no tanto. O sea, no llevo bien. Pero las resacas sí, me duran.
Yo creo que también hay veces que muchas veces la putada es que tienes que hacer cosas en la vida.
Es que
ya el problema no es de la resaca.
La putada, si eres cómico, ¿ah? Es que tienes que hacer cosas en la vida y no tienes un horario.
Claro, claro.
Y eso, la gente que tiene horario lo ve como una ventaja. Y yo no digo que sea una mierda, porque por supuesto cada uno le parece que lo suyo es un coñazo a lo de los demás. No digo eso. Pero, tío, tienes que buscar un sistema.
Hay que buscar un sistema.
Llevo 2 semanas buscando un sistema porque no lo encuentro. Me intento duchar por la mañana. Digo, me ducho, me cambio y así por lo menos tal. Porque tengo que escribir, porque tengo que hacer. Tengo una llamada a tal hora, tengo que ir a no sé dónde, tengo una reunión de tal, tengo no sé qué. Y mañana mañana tengo otra puta movida que no tiene nada que ver con la de hoy. Me levanto a tal hora, me cambio, me no sé qué. Pero antes o después hay un día que lo hago mal y a las 7 de la tarde yo estoy en pijama en el ordenador diciendo ya no sé si es tarde, pronto, si lo estoy haciendo bien o mal, o qué mierda estoy haciendo.
Si he quedado con alguien, se me ha olvidado.
Sí, mal, sí. Todo mal.
No hay...
Y encima vivo cerca, ¿sabes? Pues tú sabes que vivo a tomar por culo, con lo cual...
Claro, claro.
Cuando quedo con gente, claro, la gente vive en el centro. La gente de claro, vive en Madrid.
Esa manía tuya de vivir tan lejos, hijo mío, de verdad.
Claro, es, sí. Y es como, oye, vamos a quedar. Bueno, vamos mirando. Me lo tienes que decir ya, porque yo estoy en Mordor con Frodo. Si vamos a tomarnos un café, tengo que decirle a Frodo, Frodo, dame el anillo que voy al volcán y te lo tiro.
Sí, sí.
Te quedan por culo, pero bueno.
O sea, yo creo que también el fallo muchas veces de que la gente dice es que ya estás, tienes resaca, ya estás mayor para tener tanta resaca y luego tener que ir a currar. Tío, no, lo que estás mayor es para currar tanto.
Y a lo
que
mejor...
El problema no es la resaca, el problema es que a lo mejor lo que no tenías es que ir a currar.
Entonces, a lo mejor el puto problema es currar, a lo mejor el puto problema es que en este puto país de mierda está mal visto ir a currar con resaca. Porque yo llevo toda la vida yendo a trabajar jodido.
Y cumpliendo.
Y a mí la peña me decía cosas como, tío, te agarras al botellín de agua para no caerte.
Claro, claro.
Joder, pero tío, yo cumplía, hostia. ¿Y por qué tiene que estar entonces mal visto? Si a lo mejor yo, para hacer lo mío bien, necesito estar como estoy ahora.
Mucha mala envidia ahí por ahí.
Ahora ya, pero también te digo que ahora ya no me veo capaz.
De tener resaca... Ah, claro, es que...
No, o sea, ahora, por ejemplo, si tengo que estar a las 8 de la mañana en el trabajo, cuando... La gente que estoy yendo tiene que decir, ¿estos tíos tienen horario? No, vamos a ver. Normalmente, por ejemplo, yo ahora no tengo horario, pero luego empiezas a trabajar en un programa de guionista o haciendo lo que sea, pues tienes un curro con horario durante un mes y cuarto, y luego te vas a la calle y vuelta a empezar. Pero, o sea, si tengo que estar a las 8 arriba, o si tengo que estar a las 8 en un sitio y tengo que estar arriba, pues en Madrid a las 6.
Claro, claro.
Cuando ya son las 4 de la mañana, digo, hostia, ¿qué estamos haciendo?
Claro, el problema es ese, que tú llegas un momento, hay un momento con 20 años que tú dices, me da para acostarme a las 6 y estar a las 8 en la oficina y responder.
Sí.
Hay un momento ya en la vida en la que no te da.
Lo ves venir.
Y lo que tienes que quitar de la ecuación realmente sería la oficina.
Lo ves venir.
Claramente.
Efectivamente.
Lo vas viendo
y con las relaciones personales, igual, lo ves venir. De hecho, pasa una cosa. Tengo 38 años. No, tengo 37. No sé cuántos años tengo.
Has dicho 37 antes.
Tengo 37, perdón.
Sí. Decir, has dicho 37.
Es que he cumplido hace poco. Y cuando cumplo años se me... Sí. Soy del 83. Sí. Sí, 9 de enero del 83. ¿Nos podemos tomar 2 cervezas sin hablar de si quiero tener hijos o no?
Ya.
¿Nos podemos tomar 2 cervezas Podemos decir chorradas, puede ser que no pase nada, puede ser que pase algo, no se sabe. Pero ¿puedo no tener que tener claro si quiero tener hijos o no? ¿Podemos simplemente, podemos tomarnos algo y punto? Sobre todo cuando quedo con alguien para tomar cerveza, sobre todo lo que quiero es tomar cerveza.
Exacto, por eso, hemos quedado para echar una cerveza.
Pues de repente ahora, cada vez que te tomas algo, enseguida ya hay que tener unos debates muy tochos.
Porque de hecho, la última vez que te vi hablamos de tener hijos.
De tener hijos, pues, efectivamente.
Pero no fue porque yo te lo sacaste, porque habías hablado...
No, Tú y yo tenemos un bagaje, tenemos una relación ya y retomamos conversaciones.
Y como no tenemos hijos, ninguno le está convenciendo al otro de tener hijos. Eso también está,
eso también está bien.
Son dos tipos diferentes de
Porque
conversación.
Porque tener hijos ni está bien ni está mal. Es la puta movida de cada uno y no hay opción buena ni mala.
Efectivamente.
Porque hay gente que tiene hijos y tiene que defenderlo, como esto es lo mejor que se puede hacer. Porque los has tenido. Pero hay gente que le pasa al revés, que no tenemos hijos y que tiene que hablar de no tener hijos, como esto está... No hay opción buena ni mala. Cada cosa tiene lo suyo y hacemos lo que podemos cada uno. Pero ¿podemos, por favor, tomarnos una puta cerveza? ¿Puedo conocer a alguien sin que tengamos que tener claro antes de todo lo que cada uno va a querer de la vida? Porque yo no lo sé.
Ya. Y de hecho a mí lo que me jode es que cuando ya vas cumpliendo años precisamente te das cuenta de que gente que parecía que lo tenía claro, en realidad no lo tenía claro.
No lo tenemos claro ninguno. Claro. La puta verdad es que no lo tenemos claro ninguno. Hacemos lo que podemos. Exacto. La puta verdad
con no cagarnos
es que
encima todo el rato estamos, deberíamos estar ya cumpliendo.
No tengo ni puta idea de si quiero tener hijos, de si no quiero, de si quiero tener una relación seria, de si no quiero, de si me quiero morir en este año o quiero esperarme al siguiente. O sea, no sé qué cojones quiero. Mira. Ni y me parece bien hablar, me parece de puta madre, pero a veces parece que vas a... que tienes que hacer parte del seguro.
Hay una cosa estremecedora con eso que estás diciendo. Y antes que has hablado del hate watching...
Y esto, por cierto, perdón, y eso ¿sí? No solo es cosa de mujeres u hombres, lo de hablar de los hijos es una cosa. No. De hecho, tú y yo, la última vez que estuvimos juntos, lo hablamos.
Sí, claro, claro.
Y no estamos hablando de tenerlos juntos.
No,
¿verdad?
Hablaba, no, creo que no. Aunque sería lo más fácil.
Sí, cariño.
Me parece que es la opción más razonable. No, no, pero hablando justamente de saber lo que uno quiere y hablando del hate watching, me he acordado que últimamente no puedo evitar, cuando pongo la tele de noche y me encuentro a la Isla de las Tentaciones, como que me engancho malamente. O sea, no puedo evitar estar media hora mirándolo. Uf, pues hay una cosa, no has visto ni siquiera por Instagram cosas que están pasando.
Me parece
muy grave.
Una amiga me ha enseñado cosas.
Si no sabes quién es Christopher, estás muy jodido.
Conozco a Estefanía.
Es Huevos Tristes, Christopher.
Christopher.
Dicho Huevos Tristes por Kiko, creo, de, no sé, de lo que sea, de Sálvame.
He visto un momento.
Y que Fanny, que es, está calzando a uno por ahí y le echa la culpa a Christopher. O sea, es algo
bueno, pero básicamente pero esta gente, ¿a qué van?
No, yo no creo. Es que yo creo, el problema es ese. Yo creo que esa gente no sabe ni lo que quiere. La Fanny esta no sabe lo que quiere. Entonces...
Pero Gran Hermano, el último Gran Hermano, que lo ganó una chica. Es que hablo con mi vieja.
Es que todo se magnifica.
Hablo con mi vieja de estas cosas.
Tanto en un sitio como en otro.
Gran Hermano lo ha ganado una chica que entró en la casa casada con un hijo y conoció a un italiano, se lió con él, le molaba. Pero luego el marido, enfadado, lo que decía es: yo lo que quiero es ir a Supervivientes a hablar de esto. Digo, no os queréis ni... O sea, los tres estáis a otra puta movida.
Sí,
estáis...
claro.
Pero me han enseñado una cosa de la Isla de las Tentaciones que me ha encantado, que es un tío con una tía en un sofá.
Sí.
Y él se le acerca y le dice a ella al oído: me palpita el nabo.
Eso está muy bien.
Me palpita el nabo, tío. Me palpita el nabo. Es tan asqueroso,
qué maravilla.
Concreto, tan descriptivo, decirle a una... Y dices, joder, tío. Bueno, en parte qué mal y en parte qué bonito, ¿no? Poder hablar así.
Oye, mira, es un gesto de confianza. Yo me hizo gracia un pobre chaval que estaba con la novia que le había puesto 40.000 cuernos. Es que lo que me sorprende, a mí lo que me ha fascinado es que yo creo que me da la impresión de que la jefa de casting debe ser una tía, no sé si... Pues puede que sea a lo mejor fea, porque creo que ha elegido a las tías de tal modo, o sea, son tan chungas, que creo que es toda una estrategia para que toda España piense que una tía buena siempre te da problemas. Porque realmente los que más están enmarronando todo, en realidad son dos, tres tías. Los tíos como que se están portando bastante.
Los tíos están llorando, ¿no?
Y tienen una pinta de tíos buenos, pero buenazos. O sea, como sí. Cachas. Como cachas buenos. El otro día un pobre cachas, que no me acuerdo cómo se llama, decía, es que al final, claro, creo que ningún hombre está acostumbrado
a, que, eso lo he visto.
A ver que una chica masturbe, a ver que tu novia masturbe a un chico.
Claro, y tú te imaginas a tu pareja así, diciendo, ¿cómo? ¿Te sienta mal? Paro, yo me abriría otra cerveza. Yo podría estar aquí toda la vida contigo.
No hay tiempo. Sí. Vamos a abrir una cerveza y a mitad de cerveza ya cortamos.
Vale, si perfecto. Quieres, ya me parece bien. Me parece una buena forma de poner fin a esto.
No hay problema. Aquí va a venir gente en 15 minutitos. Va a venir gente, así que vamos a...
Ya, al siguiente que venga que se une y que nos cuente qué coño están grabando aquí.
Exacto.
O sea, pues, yo siempre que vengo aquí digo, ¿qué coño estáis grabando en los estudios de al lado?
Ah, no. Pero va a venir de hecho, Caco, de Cof on the Couch, a grabar desde los porros. Pero va a venir como a las 9:15.
¿Sabes que dejé tirado a Caco?
¿Dejaste tirado a Caco?
Me invitó a su programa, me invitó a su podcast, sí. Le dije que sí. Tú tienes derecho a decir que sí o no a cualquier cosa y todo es respetable, pero por eso le dejé tirado, porque le dije que sí.
Y luego dijiste que no.
Se me olvidó. Y cuando quedaba una semana y vi que yo ya sabía que el podcast era de fumar porros, pero luego lo vi y pensé, pero si yo no fumo porros, pero si tengo asma. Claro, tengo asma, tengo mogollón de asma. Me fui a hacer análisis al médico.
Ah, te levantas ahí de pronto y como...
Pues ahora estoy intentando no está tan sedentario, pues porque me está sentando mejor. Pero tuve una temporada, claro, yo sonaba como una cafetera y me decía, ya está el té. Digo, no soy yo. Y,
claro.
Y entonces, la última, justo cuando quedaban unos días, llamé a Caco y digo, tío, que de repente me raya, me he puesto a pensar. Y yo, claro, ¿yo qué hago aquí? Si yo no... No, pero te pongo una flojita. Digo, si no es eso, es que no...
Creo que está abriendo la veda ya a que los invitados vayan y no fumen. Esto ya está volviendo a ocurrir.
Yo creo que Caco tiene derecho a hacer un podcast de viene un invitado y le tiro caca humana. Sí, con lo cual. Pero yo tengo mogollón de asma. Fui al médico a hacerme pruebas, me hicieron la prueba del asma y la mujer me dijo.
¿Cómo es la prueba del asma, tío?
Pues te dan un tubo con un cacharro que la boquilla la cambian como si fuera la Guardia Civil.
Soplar mucho.
Y te hacen soplar, coges aire y soplas todo lo que puedas. Pero todo lo que puedas, pero no soplas por un sitio estrecho. Soplas por un sitio pues más gordo, pues el doble de gordo que la boquilla del botellín. Y claro, y soplar con toda la fuerza que puedas por un sitio ancho, enseguida te agotas. Y es como, no, tienes que seguir.
Y tú no, ya estoy reventado, claro.
Lo mira la mujer, dice... Sale como si tuvieras un pulmón solo. Creo que lo estás haciendo mal, o si no, tal. No le
estás poniendo interés.
Lo hicimos dos o tres veces, salió mejor, pero
el médico es importante, tienes que ponerle ganas, aunque no te guste. Sí, a nadie le gusta soplar, pero hazlo bien. Que parezca, por lo menos tienes pulmón y medio.
Por favor, lo que no tengamos que llevar, métete en un hospital.
Claro. Que no parezca una mutación genética con un solo pulmón.
Entonces me convertí en una de estas personas que cuando fuma gente digo, oye, por favor, podéis fumar fuera.
Soy un asqueroso. Vaya, deja de fumar, tío, y lo recomiendo, chicos, no fuméis. Y si fumáis, pues lo tendréis que dejar tarde o temprano. Oye, me encanta tu Instagram, tío, con tus animalitos, tío.
Ya,
¿de dónde sacas los vídeos de animalitos?
Pues de Instagram a su vez, de gente, ya pues ya llega un momento en el que
¿Y cómo los capturas? ¿Cómo grabas?
Hay aplicaciones. A ver, la gente me manda cosas.
Ah, también ya genera un rollo que la gente te manda.
Ya la gente también me manda cosas, pero yo también tengo una aplicación que cuando veo algo que me gusta, le doy y se guarda. Y como suelen poner, y algunos ponen el nombrecito,
sí.
Con lo cual, pues mira, lo cuelgas y ya saben quién es. Pero hay muchos que no sabes ni de quién coño es ese vídeo, porque rulan tanto, es como los memes.
Claro.
Hay como circuitos, y cuando te llega a ti un vídeo de un perro, lo mismo ese vídeo del perro lo ha colgado a alguien que lo ha colgado.
Pero es que los tuyos son muy originales. Los tuyos yo nunca los he visto.
Bueno, pues...
Tienes ahí unos bichitos.
Los hago yo caseros, te imaginas.
Luego
los hago yo caseros.
El comentario que haces mola mucho, pero ya el
vídeo
en sí...
Te imaginas, tengo perros en jaulas, los trato fatal y les obligo a hacer esos vídeos.
No, hacen cosas
¡graba!
Muy
¡graba! ¡Salta! ¡Sé mono, cabrón!
¿Pero cómo lo grabas? ¿Con los tipos de un recorder, estas movidas de capturar la pantalla y que te lo grabe y tú luego lo editas?
No sé ni cómo se llama el programa.
Bueno, cualquier movida.
Un día me puse a buscar hasta que encontré uno. A veces lo grabo con la pantalla del móvil también, pero eso es más engorroso porque luego tienes que recortar el vídeo.
Claro.
Pero bueno, pero es que son muy divertidos los vídeos de animales.
Es que me dan un montón, joder.
Y está muy bien.
Oye, tú que el otro día, verdad, que estuvimos hablando de tener hijos, hablábamos de hecho de, hipotéticamente, de que de pronto una amiga te diga, oye, ¿por qué no tenemos a lo mejor un hijo? Pero ya está, pero luego no estamos juntos, ¿no? Cosas así, ¿no? Ha hablado de las ventajas. No sé, ¿tú crees que somos buenos novios los cómicos?
Yo creo que hay de todo. Yo creo que, mira, por ejemplo, yo, mis amigos, mi grupo de amigos cerrado. Pues, por ejemplo, yo conozco muchos cómicos que han sido parejas terribles. Pero en concreto, mi grupo de amigos de la comedia, todos son buenas parejas.
Es verdad
todos
que el grupo, el grupo castellano, o sea, en realidad son como...
Yo no. Yo no soy buena pareja. Yo, a ver, he sido pareja poco tiempo. Cuando he sido pareja, he sido buena pareja. Pero he sido pareja muy poco tiempo. Yo he sido siempre el asco de todos los grupos de amigos. Yo he sido siempre el oye, vale, ¿tenéis un fueguito alguno?
Bueno, pero a lo mejor no te ha ido bien.
Sí, que eso no quiere decir que
sea... No
se te ha
ido bien, que no quiere decir que tú seas mala pareja cuando
sí,
estés.
Sí, sí, no quiere decir que...
Claro.
Pero que en general ellos, que son cómicos y llevan la vida que llevamos los cómicos, y son buenas parejas, y son parejas de puta madre, y están guays con sus parejas, y te vas a actuar con ellos por ahí, y luego nos vamos a tomar algo y estamos de charleta tranquilos, porque estoy, también te digo, hasta la polla de los que están todo el rato son unos acosadores algunos.
Sí, ¿no? vale. No sabía que me estaba hablando.
Sí, estaba pensando cómo abrir este melón. O sea, hay peña con la que no puedes hablar. Hay gente con la que no se puede hablar. O sea, no puedes tomarte una cerveza. Yo no digo que no haya que ser un pendón verbenero o una pendona verbenera. Sí. Que cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su vida. Eso es fenomenal. Hay peña que está obsesionada, tío. Y a mí me pasa, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, que tengo un mogollón de amigas que van a ver a toda la gente y es como, este señor es un pesado.
Sí, pasa mucho. Ya no solo por eso, sí. O sea, no lo digo ya solo por el tema de que sean fieles o golfos o cochinos, que eso.
Sí. Ni estamos hablando de cosas serias, sí,
no.
Que nadie
no,
piense.
No, hablo de.
Estamos hablando de tener fijación. Cada uno tiene fijación y hay gente que tiene puta fijación.
También lo pienso mucho por el tema de ego y de inaguantable. O sea, a veces pienso
que. Creo
que
tiene un punto de ego.
¿Qué puede ser peor, un novio músico o un novio cómico?
Tiene un punto de machista, perdón. Bueno, a lo mejor hay mujeres a las que también les pasa, no lo sé. Pero como yo hablo de lo que he conocido, sé que tiene un punto de machista porque tiene un punto de si yo me follo a una mujer, me la he follado yo a ella. O sea, no te ha follado ella a ti, imbécil.
Sí, claro.
Entonces, si yo me he follado a una mujer, he ganado, he conquistado, me he hecho una muesca. Entonces tiene un punto de obsesión. Si tú quedas con una amiga y vas a los bares donde estamos todos los cómicos, es como, ¿podemos por favor parar? ¿Podemos dejar en paz a este chico que ha venido con una amiga suya? ¿Podemos hablar todos? Ella y él, podemos...
Tratarla con una persona normal sin que parezca...
Pero porque no solo tiene un punto de la incomodidad de ya no hablo de entrarle a nadie, sino a veces de no hablarle. Porque me he dado cuenta que a veces conoces a un cómico, viene con su chica, majísima, de puta madre. Y digo, ¿os estáis dando cuenta que no le estáis hablando a esta chica? Porque como estáis todos pensando... En follar, hijos de puta. No podéis ni mirarle a la puta cara. Podemos estar bien.
Ya.
Podemos hablarlos todos juntos. Porque a lo mejor esta
pero
persona...
Pero eso yo creo que pasa en muchos tipos de
pasa
grupos.
Pasa muchas cosas. O sea, claro, pero yo conozco...
Me parece que eso no lo ha inventado la comedia, ¿eh?
Hablo de lo que conozco, claro. Pero joder, podemos... te estás perdiendo a lo mejor una noche de puta madre porque estás ahí. Qué buena está la tía que ha venido con no sé quién. No, por supuesto, que esto pasa en todas partes.
Es verdad. En fin,
Caco.
Mira, por allí está Caco.
Ha venido, hola.
¡Hola, Caco! Pues aquí estamos ya.
He hablado de que me puedes invitar a tu podcast a tirarme caca humana porque
ven,
cuando
si
me
quieres
invitaste...
y despedimos. Ven y despedimos programa con Caco.
Cuando me invitaste, te dejé tirado. Hola.
¿Qué tal? Aquí está Caco Ford, que viene a hacer Caco on the Coach.
Sí, o enchúfalo.
Enchúfa, que se puede. Claro.
Que si lo enchufas funciona.
Sí,
que yo las cosas modernas ya.
Es que eso es lo que hacemos muchas veces, eso. Es como.
Mira,
ahí está. Hombre, mira el tío cómo viene. Ahí, contento.
Se ve con luz, que siempre me ven ahí con la luz baja.
Es verdad. Siempre te ve con gafas de sol y tal y todo el rollo.
Solo cuando vengo invitado a otros
incluso
podcasts.
Incluso te ve más fumado de lo que estás ahora, lo cual siempre está guay. Que no quiere decir que no estés fumado ahora, pero dentro de 2 horas vas a estar peor.
Sí, va a estar peor, pero ahora tampoco es que vaya muy bien. ¿Quieres tirarme excrementos humanos que has dicho?
No, que me los tires tú a mí. Le estaba contando que tú me invitaste a tu podcast.
Sí.
Y me rajé 3 días antes.
Sí. Además,
si quieres ir a...
En una época, hablo de una época como si esto fuese...
Sí, hace un año.
Mes y medio.
Sí.
En una época en la que además me costaba muchísimo encontrar invitados. Pues no sabes el daño que hiciste.
Pues mira.
lo que, tío, lo que quieras. Tienes que, pintar la casa o algo, dímelo.
No, no, ya te tantearé otra vez, no te preocupes. Y además, como ahora no hace falta que el invitado fume.
Eso me han dicho, que ya no...
Claro,
eso
le estaba diciendo, digo, ha abierto ya la veda y ahora ya no tienes excusa.
Del porro,
Claro, claro.
No, pero ahora no, pero ahora ya no... Ahora ya, os va bien a los dos, ¿no?
Te puedes ir a inventar una...
Os van bien los podcasts. Sí.
A ver,
¿no?
A ver,
es que yo vine hace un año
hace
en tu
un
primer
año.
Podcast.
Hoy
hablaste tú
cuando
también...
se emite este programa, hace un año.
Al poco hablé contigo cuando estaba arrancando el tuyo también. ¿Os va bien?
Bueno, hombre, a ver, no va mal.
¿Sí, no?
¿Sí? Somos felices haciéndolo, eso, llámalo como quieras. Hay gente que nos ve, sí, ¿qué quiere decir os va bien? ¿Qué quiere decir con eso?
Que yo creo que os tenéis que estar sintiendo realizados. Es que, por ejemplo, te introduzco un poco. Hablábamos de que, yo hice un programa de radio, el programa este que hice, el Morning, con Nuria Roca y demás.
Que madrugaba muchísimo.
Les quiero muchísimo a todos, son amigos, les echo de menos en lo personal. Pero les estábamos hablando al principio del podcast de que en lo profesional también les echo de menos. Porque después de aquello, aunque he hecho cosas de puta madre con gente de la hostia, no he vuelto a tener esta sensación de, hostia, qué guay todo el rato. Joder. Y cuando veo que os va bien con los podcasts y tal, que todos hacemos chistes de que hay muchos podcasts, pero que está de puta madre.
Y no todos están tan guay, claro. Como
me dais la sensación de que estáis bien.
Qué buena imitación, por cierto, me ha gustado. Ha sido mínima, pero
ese cachito.
Sí, estamos bastante bien, pero vamos, que estaríamos mejor pues cuando esto se pueda vivir de ello muy bien.
Hombre, ya si se cobrara dinero sería la polla, pero bueno, pero como vivimos de otras cosas, pues esto nos sirve para sentirnos realizados.
Pero es cierto que todavía se puede decir que hay mucha gente que hace cosas porque le gusta y por disfrutar, y que luego cuando las estás haciendo, las ves y ves que la gente te responde, en sí ya es un premio. Esto que parece una cosa súper gratuita, que da casi, que siempre parece falsa e impostada, en realidad es bastante cierta.
Pero fíjate que hemos tenido que ponerle un topping, o sea, hemos tenido que echarle aderezo, porque vamos, ¿no? O sea, tú y
tú
con
porro, yo cerveza.
Claro,
¿no?
Yo con los porros de cerveza. Eso por supuesto. Un podcast y pico haciendo gracias con gente. Sí. Bueno, claro, está bien. Claro. Pero vas a fumar porros. Ah, mira,
claro,
pues joder.
Claro. Vas
a perder un martes de tu vida en irte a tomar por culo a grabar algo. Tío, no me apetece. ¿Y si te tomas tres cervecitas? Bueno, no sé.
Le hemos echado ahí sirope por encima y nos entra muy bien.
Es verdad que, bueno, a lo mejor la vida simplemente es cuestión de echarle algún topping.
Échale topping a las cosas.
Aunque es... Y el mejor topping es la ilusión, amigos.
¿Qué estás diciendo ahora mismo? ¿Cómo hemos llegado hasta esto?
¿Cómo hemos llegado
hasta esto? ¿Por qué no? Venga, hazte un porro y vamos a tatuarnos. No, he visto un sitio de tatuaje.
Saca la heroína esa que lleva
en la espalda.
Saca la jeringuilla.
El mejor topping es la ilusión.
El mejor topping es la ilusión.
No, pero yo las cosas que hago ahora, fíjate, creo que ahora la mayoría de cosas que hago tampoco hay una remuneración económica.
Lo cual tampoco dice nada guay.
No, bueno, lo de las revistas que lo comento en las historias.
Pero te hace feliz, que la gente
responda. Pero me lo paso bien haciéndolo. Y claro, creo que eso es muy importante.
Eso es muy importante, coño. Muy importante. Claro que sí.
Hay que pagar el piso todos los meses y eres autónomo y hay que pagar la cuota. Y, o sea, que quiero decir que lo importante no lo es.
Pero fíjate, cómicos diciendo, no, yo me lo paso bien haciendo esto. No contando mogollón de chistes y escribiéndolos y jajajaja. No. Hay cosas en concreto dentro de nuestra mierda que nos hacen mucha más ilusión que otra.
Y también eso sirve, no sé si os pasa a vosotros, para que cuando vas a ver actuar a un compañero, es que estábamos también hablando de que los cómicos somos mal público.
Sí, horrible.
Cuando ya, digamos que ya las actuaciones no pones tanta atención en si eres bueno, si eres malo, si ya te digo. O sea, yo ya no espero nada de la vida. O sea, no lo digo, o sea, yo estoy bien.
Nacho, 37 años.
No, pero quiero decir,
ya no pone topping de ilusión.
Lo que quiero decir es, estoy bien así. Un amigo mío dijo una frase que tiene razón, dice, la mayoría de los cómicos se piensan que son buena fuente y el mundo no se ha dado cuenta. Están como actuando en bares esperando a que llegue alguien.
Es un síndrome habitual, sí.
Sí, claro. Y luego ya de repente lleva ya muchos años y te das cuenta que estás bien, que ojalá estemos así un mogollón de años. Y eso te ayuda y hacer otras cosas, como los podcasts que tenéis los dos, o lo que yo comenté en las revistas por ahí o tal, te ayuda luego a ser mejor público, porque ya no estás pensando en esa mierda. Te relajas, y cuando te relajas, todo sale mejor.
Y mejor persona también.
Y mejor persona. Mejor persona, hombre,
porque el mejor topping es la bondad.
Es también.
casi, casi.
Ojalá patrocine este podcast Mr. Wonderful. Ojalá.
Exacto. Oye, pues muy bien. Yo creo que ya llevamos un ratito. Aquí el señor Caco tiene,
sí,
también que grabar.
Podemos dejarle
pronto.
Podemos,
sí,
dejarle chingotitas cosas.
Corros, negro.
Caco, muchas gracias por despedirme con nosotros.
Joder, ya ves tú.
Él se va luego cambiando de porro. Nosotros nos quedamos. ¿A quién traes esta semana? Que
bueno. Raúl Pérez, pero no sé cuándo
no sabes si va a emitirse
programa.
Justo mañana después de este programa o no, que sería
no,
lo...
No sé.
Bueno, ya lo veremos.
Pero sí, con
bien. Nacho García, muchísimas gracias por venir a mi cumpleaños, que es también tu cumpleaños de
Cambiando
de
Tercio. Bien, ojalá sea una tradición ya.
Igual, si esto sigue en febrero del año que viene, estemos por aquí. Chicos, ya sabéis, ir a verle al Palacio de la Prensa.
En Callao.
Dos veces al mes, en Callao, en Gran Vía, Palacio de la Prensa.
¿Cómo era? ¿Señor mayor?
Estoy mayor.
Señor mayor. Cuando ya lo
este
hayáis...
podcast ahora mismo se podía llamar Dos Barbudos y un Andaluz.
Efectivamente. Oye, que yo tengo un poco de barba, pero al lado vuestra, no, claro.
Y yo nací en Andalucía, pero no soy muy...
Claro, tío, es que de verdad, ya, tenéis como una versión parecida de la misma barba.
Sí, yo es que hace poco me la he cortado más por aquí porque se me estaba ensanchando demasiado.
Ahora vamos a hablar de eso porque yo no soy de este mundo.
Tú estás en el extraño caso de tengo canas en la barba pero no tanto en el pelo.
Sí, tengo canas en la barba y el pelo rojo y pelos pelirrojos en la puta barba. O sea, soy Pablo Motos. De orejas para abajo soy Pablo Motos. ¿Cómo te quedas?
Pero bueno, chicos, que ya sabéis, Palacio de la Prensa, cuando ya hayáis ido a su espectáculo y de haber 30 años terminado, la Chocita del Oro, todos los sábados a las 6, seguid la cuenta de Cambiando de Tercio en Instagram y seguidnos en Twitter y donde queráis. Y sobre todo, pues nada, muchas gracias por venir, Nacho.
Me lo he pasado muy bien.
Gracias por este ratito.
Y gracias, Caco, y disfrutad hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
¡Chao!
¡Adiós!
¡Adiós!